En Planeta Terry, por FM Lida 97.7, tenemos el gusto de saludar a Carla Lencioni, presidenta del Consejo Escolar de Luján. ¿Qué tal, Carla? Buen día. ¿Cómo andás? Gracias por venir a la radio.
Gracias, Adrián. Buenos días.
Bueno, Carla, fuiste electa vos asumiste el 10 de diciembre de 2019. Sí. Hace 4 años, encabezaste la lista de candidatos al Consejo Escolar del Frente de Todos, entonces. Cumpliste un ciclo, fuiste reelecta, por decirlo así, en 2023, porque volviste a encabezar la lista ganadora aquí en Luján, y vaya, si ganó la lista que encabezaba el intendente Leonardo Botto, así que tenés otros 4 años en el Consejo Escolar, previsiblemente, como corresponde, vas a seguir en la presidencia de este organismo. La idea de esta nota, en todo caso, Carla, es si podemos trazar un breve balance de estos 4 años que cumpliste al frente del Consejo Escolar y, en todo caso, bueno, delinear alguna perspectiva de lo que viene, de cuáles son las posibilidades que hay para los próximos 4 años. ¿Te parece? ¿Podemos hacer un breve balance en principio? ¿Te querés?
Dale, siempre planteo el tema de balance de mucho trabajo. Fue mucho el trabajo, gestionar, viajar, conseguir obras que eran muy necesarias para las escuelas y que venían de mucho tiempo de abandono, tratar de darles el piso de dignidad. Veníamos de escuelas con muchos problemas eléctricos, con mucho techo que se llovía, que hoy, bueno, las lluvias nos están alertando, porque es un continuo hacer, y que nos estamos ocupando, el gas, con la importancia que había tenido, ¿no?, en su momento, allá por el 2018, que nos alertó a todos. Después mucha mensual, por ejemplo, siempre nos dedicamos a hablar de infraestructura, pero mucho puesto de trabajo, muchas mensualizaciones para los auxiliares. Viste que el Consejo Escolar también tiene un ala de que nos ocupamos de los auxiliares de la educación, y hubo más de 100 mensualizaciones.
¿Qué son mensualizaciones?
La mensualización, vos cuando sos suplente, o como el docente cuando es suplente y pasa la titularización, sí, es el puesto de trabajo, es decir, ya es mío, no me lo saca nadie.
Sí.
Y ante eso también la política que estuvo desde que fue un logro también fue luchas de sindicatos, de todo el mundo en relación a los auxiliares, que fue el pase a planta permanente en toda la provincia de Buenos Aires, que no se daba de 20 años.
Es decir, que había personas auxiliares. Cuando decimos auxiliares son las personas que están a cargo del mantenimiento, de la limpieza, de la cocina, ¿no es cierto?, en las escuelas, y vos decís que había muchas personas que estaban hace muchos años sin poder acceder a la estabilidad laboral, al puesto, a la planta permanente, que eran contratados.
No, es el mensualizado, que nada, queda ahí, no es lo mismo para jubilarse, no es lo mismo para lo que es su categoría y demás, y bueno, nada, también fue en toda la provincia de Buenos Aires.
¿Y acá en Luján cuántas personas estaban en esa situación?
Y alrededor de 60 y pico de auxiliares.
Claro.
Que es importante.
¿Pero qué te parece? Que mirá si no va a ser importante, imagínate una persona que 20 años labura en esas condiciones, ¿no?, de no tener una seguridad.
Poder darle continuidad y va a cumplir con la ley, decíamos nosotros, poder tener el listado de transgénero y demás. Y hoy por hoy, bueno, fue el último acto público de mensualizaciones, fue el miércoles, y ya otra vez, según la cantidad, porque ahí cumplimos con eso, se abrió para nuevamente se pudiera tomar listado de discapacidad de transgénero. No hubo en este caso, sí en el anterior, pero sí, nada, cumplir con eso es importante. Digo, no existía, no estaba. Y bueno, nada, digo que va con, digamos, acompañando los derechos, ¿no? Hay cosas que están pero no se cumplen, y hay que hacerlos valer, es importante. Y bueno, nada, en ese sentido es un trabajo para rescatar de Federico Aime, que hoy es el secretario lleva a cargo la secretaría del Consejo Escolar, y bueno, nada,
un laburo. Federico se puso ese tema al hombro.
como secretario del cuerpo, sí, y bueno, nada, la verdad que es admirable y es muy lindo trabajar con él.
Y en lo que tiene que ver con las obras en las escuelas, bueno, vos decías establecer un piso de dignidad, digamos que las escuelas, yo entiendo, si te entendí bien, piso de dignidad, podemos entender que no se lluevan, que no tengan, que las paredes no tengan electricidad,
que no haya riesgo eléctrico,
que la instalación de gas esté bien, que los artefactos funcionen correctamente, digo, las estufas.
Sí.
¿No? Que el tema del agua, también que los baños estén en condiciones.
Que eso también hubo, mirá, haciendo balance, como vos decís, sobre más de, pensamos que tenemos 34 primarias en el distrito, 20 secundarias, contando la técnica.
Sí, son 54.
31 jardines de infantes.
85.
Dos escuelas especiales, 501 y 502, dos SEC. 87,
89.
El SEC 801 y el 802. Tenemos centros profesionales, la escuela de arte. Y por sacar una, y bueno, por ejemplo, en cuestiones de baños, como vos decís, ya llevamos 30 obras de baños, es decir, 30 escuelas donde remodelamos baños. Un balance después, bueno, filtraciones, cubiertas, esa demanda, es continuo el mantenimiento. Planteamos, bueno, ampliaciones, 4 o 5 escuelas ya con ampliaciones, que es construcción de aulas, ¿no?, y de equipamiento. No hubo escuela que no haya gestionado mobiliario y que no le haya llegado, que de hecho hoy si usted se toma en las elecciones, sobre todo porque es donde la gente más entra mucho más a la escuela y lo puede ver, porque también son cosas que quedan adentro de la escuela y para la comunidad educativa.
Claro.
Cuesta a veces que la obra pública de una escuela salga, no más que para el que la vive. Pero muchos llamaban y decían, ¿cuánto mueble en el patio viejo que se están levantando y están yendo? ¿Por qué? Porque las aulas se empezaron a cubrir con mobiliario nuevo. Y eso es importante también, ¿eh?, que los chicos se sentaban con sillas sin respaldo, que eran entre los docentes mismos, ¿no?, poniendo tachas, esto, aquello, tratando de trabajar con la escuela técnica para ver si podíamos solucionar algunas mesas que se necesitaban.
Bueno, supongo que esto ha tenido que ver con un fuerte incremento del presupuesto, porque las obras demandan dinero, el mobiliario demanda dinero, es así. Está difícil lo de calcular los presupuestos porque tenemos una inflación muy alta. Entonces a veces uno no sabe bien qué es mucha plata y qué es poca plata, ¿viste? Pero entiendo que sí, es así, que tuvieron un incremento presupuestario importante.
Hubo inversión en educación, digamos. La obra se hace y todo lo que llega se hace porque hay inversión, digamos. Si bien es armar legajos, hacer todo un trabajo, ¿no?, administrativo que lleva todo su recorrido, no nos han dicho en la provincia o desde el municipio con el Fondo de Financiamiento Educativo que no a nada. Digamos, dentro de todas las posibilidades de lo que se puede hacer, esto no quita que no tengamos mucho más por hacer, que es, ¿no es cierto?, es lo que se viene para adelante y a futuro. Cercano, ¿no? Porque estamos, ya elevamos, por ejemplo, todo lo que se necesitaría. Hicimos la UGD pronto de infraestructura escolar con la jefatura distrital, los sindicatos, los inspectores de cada área y demás para no quedarnos atrás.
¿Qué es la UGD, dijiste?
La UGD sí es la unidad de gestión educativa que tienen todos los distritos y que ahí se trabaja junto con todos los actores educativos las necesidades. Por ejemplo, el nombramiento de una jornada completa en una escuela, la necesidad de la apertura de un curso, la creación de un nuevo establecimiento.
Es un espacio de discusión entre los diferentes actores respecto a las necesidades.
Y llegar a los acuerdos para que puedan avanzar. Y bueno, y en relación a eso, vos pensás que los sindicatos hacen un relevamiento y van escuela por escuela viendo las necesidades, las reuniones de delegados y demás. El Estado, por un lado, también recepcionando cada necesidad, pero también visitando las escuelas y viendo cuál es la necesidad real y qué podemos hacer. Y después también todo lo que es el área de educación en relación a los inspectores, la demanda que también recibe del equipo de conducción de cada escuela, escuela y que va, o que va a la escuela y que ve que necesitan esto u otra cosa. Entonces también, por ejemplo, no sé, hoy tenemos 11 jornadas completas en primaria. Viste que estábamos hablando de poder avanzar con una política educativa de que haya mayores establecimientos con jornada completa, ¿no? Están 8 horas en las escuelas.
¿Eso cambió en estos 4 años?
Sí, de 34 primarias teníamos 3, ahora pasamos a 11. Se votó, por ejemplo, en esta última UGD, el pedido de poder de otro establecimiento para jornada completa del año que viene, que es la primaria 18 de Open Door, ¿no?, de Ruta 6, que es una escuela emblemática, que hoy tiene una matrícula de más de 105 chicos, y que se están terminando, estaban colocando ya los aires acondicionados, frío, calor, porque para las aulas, y se construyeron 2 aulas, cuerpo de baño, baño de discapacitados, en esa escuela, ¿para qué? Para que el año que viene pueda cumplirse con esa jornada completa.
¿Por qué esta política de que haya mayor oferta de escuelas con jornada completa? ¿Cuál es la necesidad que están atendiendo?
En realidad es un pedido de años, ¿no?, de que se vienen planteando el hecho de la permanencia de los chicos en la escuela. Y también va cambiando, ¿no?, todo lo que tiene que ver con los tiempos. Antes, por ejemplo, hace vos el hijo de un trabajador. Acá no estamos hablando, por ejemplo, del comedor, de lo que sea, ¿no?, porque todo el mundo accede a lo mismo en lo que es la escuela pública. El hijo de un trabajador, como hoy la mujer también, ¿no? Hay tareas que... ¿Y con quién queda el chico? ¿Qué mejor que esté en la escuela? Digo.
¿Y cómo se estructura esa jornada completa?
Y se trabaja, bueno, en lo que son todas las materias comunes, que,
sí, en un turno la escuela normal, digamos.
Y después se trabajan bajo proyectos.
Ajá.
Proyectos, actividades y demás. Y ahí, y lo bueno también de esto es que es, por un lado, trae puestos de trabajo.
Claro, genera trabajo docente.
Genera trabajo docente. Los chicos.
Pero demanda también más infraestructura.
Demanda más infraestructura y también la figura del comedor, porque los chicos desayunan, que es lo común. Tenés un turno, sí. Los chicos desayunan, almuerzan y meriendan.
Bueno, en este periodo también hubo acuerdos salariales con los docentes, ¿no? Eso también permite trabajar de otro modo. No es lo mismo estar siempre que hay paro, que no hay paro, que bueno, la circunstancia en la que estamos hoy, que más allá de los reclamos que pueda haber, y la mesa paritaria funciona, digamos, y no digo, hago este comentario, Carla, porque durante la campaña hemos visto algunas publicidades que decían, no, con los chicos en la escuela, viste, que con los docentes en la escuela. Y la verdad que en los últimos 4 años, los docentes, más allá de esas, entre comillas, medidas impulsadas por la oposición, en su teva, digamos, que bueno, ya...
Multicolor.
Sí, que hay que ver, ¿no? Que yo digo, bueno, sí. Yo estoy en contra, digamos, de esa, porque me parece que la medida de fuerza la tienen que disponer las organizaciones sindicales, no las listas, digamos. Pero bueno, digo, bueno, perdón, me fui un poco de tema, pero... digo, también esa situación de entendimiento, digamos, en la mesa paritaria también les permite a los docentes trabajar de otro modo, con mayor tranquilidad.
Sí, es una realidad, en ese sentido no hemos tenido, nos han convocado, eso es importante, volver a la paritaria. Yo, mira, me voy para atrás a unos 14 días de paro, y después a un eslogan de que teníamos derecho a cobrar 40.000 pesos y que después no hubo una paritaria en la cual no se luchara, que la última para mí medida de fuerza es cuando ya no hay nada que hacer y vas al paro, digamos, usar el paro o el paro de que, por ejemplo... A veces vos leías y se veía, por ejemplo, por infraestructura, y no había escuela, digo, por infraestructura, y no había escuela tal vez que vos estabas, que por eso digo, las escuelas necesitan un montón, ¿no? Y por eso nos estamos ocupando. Todo en el momento no se puede, pero sí nos estamos ocupando. Pero te pedían infraestructura y en la escuela había una obra. Hablamos de apertura paritarias. Hemos, la verdad que en enero ya estuvimos convocados, digo, a paritarias. Y siempre fue con una cláusula de monitoreo, cosa que se peleaba siempre antes, era la cláusula gatillo y de verse, bueno, una cláusula de monitoreo y demás. Lo que tiene que ver con la carrera docente, digo, también. Las escuelas que necesitaban mayores equipos de conducción el nombramiento de cargos, a eso voy, que falta, pero que se va a avanzar. Los equipos de orientación escolar en las escuelas. Digamos, la verdad que mucha conquista, mucho pedido, y las computadoras en las escuelas, que por un lado tenés la Nación, desde el Ministerio de Nación, enviando computadoras para, continuando el programa, digo, ¿no? Porque no es un regalo, sino es un derecho. Pero el programa para que chicos de primero, segundo, tercero, que puedan acceder a una computadora de secundaria, y por el otro lado, una provincia acompañando la terminabilidad de esos chicos para que también accedan a la universidad con una computadora. Digo, es mucha. Estamos hablando de inversión, estamos hablando de política educativa, estamos hablando de dónde estamos, qué queremos, hablar de las jornadas completas, hablar de que la escuela, en los peores momentos, y acá digo para poder marcar si la escuela es un derecho o pasa a ser mercancía, ¿no? Que son dos cosas que cada vez que hay un suceso de lo que vos quieras, el lugar es la escuela. Una inundación, la escuela. Estamos hablando de quién no cerró las puertas, aunque fue de otra manera, en la pandemia, que hoy todos nos olvidamos, parece que ya no pasó, no hubo, ¿eh? La escuela.
Es cierto lo que vos decís de la pandemia, que en cuanto a que nos olvidamos, ¿viste? Es un mecanismo de defensa también, no nos queremos acordar más de la pandemia. Sí. Es lógico, lo humano no. Pero
tratando de llegar.
No me quiero dispersar, bueno, pero la actual situación política, este momento político, esta instancia en la que estamos, es consecuencia de la pandemia.
Sí.
¿Viste? Hay uno que es el candidato del virus, ¿viste?
Sí.
La verdad.
Coincido con vos.
Bueno, listo, perdón.
No, está bien, pero me refiero. El agua se va, la escuela queda. La pandemia terminó, la escuela está. Siempre cumple ese rol. Digamos, un montón de cosas pueden pasar, pero la escuela está presente siempre. Entonces, por eso digo, pasar a subsidiar la escuela con voucher. Yo a veces me pregunto, ¿no? Y pienso, la escuelita del San Eladio, no, que arrancó con tantos pibes. Cuando nosotros arrancamos la gestión, había 8 chicos, ¿no? Y hoy están 14 pibes. La directora, hoy Roxana Luna, gestionando el camino para poder llegar hasta San Eladio, las docentes. El municipio respondiendo, colaborando ese camino. Ahora, si a un privado no le interesa ese camino, entonces ya no vamos a tener primaria 27. Digo, lo mismo nos pasa en Parada Las Tuay. Pues uno piensa siempre en el centro,
Vidal,
¿no?
Vidal, de hecho, cerró o intentó cerrar escuelas rurales.
Escuelas rurales de islas.
Claro.
¿Cuántas escuelas se abrió de nuevo?
Porque tenían pocos pibes, ¿no?
¿Y cuántas escuelas se abrió de nuevo? ¿Un pibe es derecho o es mercancía? Digo, es lo que estamos debatiéndonos en educación. ¿Qué?
Bueno, coincidimos que donde hay una necesidad hay un derecho, ¿no? Dice el chabón que es una aberración esto, pero bueno, es algo que está bastante profundo en la conciencia popular argentina, que donde hay una necesidad hay un derecho.
Tal cual. Y porque vos me venías, me haces una pregunta, bueno, entre los paros, pero que se sostuvieron los días de clases. Ahora digo, al momento de pensar como derecho, ¿los días de clases para todos o para algunos? Porque, por ejemplo, a veces nos enojamos con el paro docente o con tal escuela que tuvo algún problema en relación a tal cosa. Y yo me remonto, ponele, a la primaria 3 de La Quema. Que estamos todos después, digo, el eslogan de que los chicos, las clases y demás. Ahora, cuando se quedan sin clases por el humo, en su momento, cuando hay que rescatarlos con defensa civil, no tienen derechos y que se quedan sin clases y que pierden, digamos. Es, para mí son reflexiones, ¿no? Y desde qué lugar uno se para.
¿Se puede delinear brevemente una perspectiva para los próximos 4 años? ¿Cómo la ves? ¿O depende de lo que pase mañana?
Todos los proyectos están. Fue un avance importante de la provincia, pero lógicamente tenemos que estar acompañados de la nación para poder seguir concretando muchos de los proyectos, y esa es una realidad. Así que nada, estamos expectantes de lo que pase el mañana para seguir construyendo futuro. Dice, a mí me queda una, siempre hay una frase que tomo de que dice, desde la memoria construyendo futuro. Bueno, desde lo que pase mañana para mí es muy importante y es lo que nos va a poder abrir más el panorama, decir, a ver, construcción de escuelas, están pedidas, estamos, bueno, algunas ya se están construyendo y demás. ¿Nos quedan a la mitad o avanzamos? ¿El voucher nos lo va a permitir o no? Ponele. Digo, ¿qué es lo que va a estar en juego? Y la verdad que nada, está en juego una gestión. Hay muchas cosas por desandar y que para mí, en lo personal y desde la gestión, se necesita nada, alineación de planetas.
Carla Lencioni, presidenta del Consejo Escolar de Luján, muchas gracias por venir a la radio.
No, a ustedes por invitarme.